Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. Se iniciará una era de ideas claras y modales limpios. Los barrios bajos pronto serán cosa del pasado. Las cárceles y las correccionales quedarán vacías. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Estas palabras que acabas de escuchar fueron el discurso del reverendo Billy Sunday el 16 de enero de 1920. Discurso que dijo frente a una multitud de 10.000 personas que junto a él celebraban el comienzo de la Ley Seca de los Estados Unidos. La Ley Seca sería un periodo que terminaría durando 13 años y que se caracterizó por la prohibición de la manufactura y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio. Como puedes escuchar en el discurso de Sunday, el principal objetivo de esta prohibición era tener una sociedad más pulcra, con más valores y acabar con la delincuencia que se vivía en los barrios bajos. Así es, problemas tan complejos trataron de solucionarlo con una medida muy radical. Lo que nadie esperaba, y me sorprende que no lo esperaran, es que aquel noble experimento terminaría con consecuencias catastróficas. Entre ellas, el aumento rampante de la criminalidad y la corrupción política. El objetivo principal, que era acabar con la delincuencia en los barrios bajos, fallaría en su totalidad y convertirían la delincuencia en un imperio. Un imperio que dominó el personaje que conoceremos el día de hoy. Bienvenidos a Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Mi nombre es Eric y el día de hoy te traigo una historia bastante curiosa. La historia de Al Capone. Así que vamos a comenzar con la historia. Antes de comenzar con la historia que voy a contarles el día de hoy, me es muy importante recalcar que el personaje del que hablaremos el día de hoy no es ningún héroe o personaje ilustre. Al Capone era nada más y nada menos que un criminal, así de simple. Sin embargo, vamos a conocer su historia para poder aprender algunas lecciones de ella y comprender por qué es un personaje que de alguna forma marcó un antes y después en la historia, así como también por qué es un ícono de la cultura popular. Una vez aclarado esto, que Al Capone era un criminal, vamos a comenzar con la historia. Alphonse Gabriel Capone, nacido en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899, mejor conocido como Al Capone o Scarface, fue un famoso vendedor de antigüedades, o eso al menos era lo que decía su tarjeta de visita, ya que ahora sabemos que fue el más famoso gángster estadounidense de los años 20 y los años 30. El día de hoy vamos a conocer cómo es que consiguió tanto poder, cómo consiguió tener Chicago y a todo el sistema de policía en la palma de sus manos, y cómo fue que cayó todo su imperio. Para conocer todo esto, primero tenemos que saber de dónde venía y cómo inició su vida delictiva. Así que vamos a conocerla. Capone nació en Brooklyn, Nueva York. Era hijo de inmigrantes italianos provenientes de un pueblo llamado Angri, al sudoeste de Italia. Su padre, Gabriel Capone, era un humilde abacero que luego fue barbero, y su madre, Teresina Raiola, era costurera. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en 1893 para buscar una mejor vida en América. El tiempo pasó y Al Capone nunca terminó de adaptarse del todo, ya que abandonó sus estudios de quinto grado a la edad de 14 años, esto debido a que fue castigado por faltar muchas veces a clase y por golpear a una profesora. Al abandonar sus estudios, tenía que generar ingresos para apoyar a su familia, por lo tanto empezó a trabajar en distintos lugares. Fue dependiente de una confitería, trabajó de mozo para todo en una bolera y finalmente trabajó en una fábrica de cartón. Cerca de esa fábrica de cartón había un billar, billar donde Al Capone solía jugar con su padre, al que la verdad no se le daba nada mal. En esa época y visitando este billar que estaba cerca de su trabajo, Capone conoció al gángster Johnny Torrio. Johnny Torrio era 17 años mayor que él y él se había formado en las bandas de Manhattan. era un hombre talante que prefería la diplomacia y la alianza a la violencia, aunque no dudaba en usarla implacablemente si no había otro remedio. Johnny Torrio era el líder de una banda llamada Los Cinco Puntos, al que invitó al joven Capone. La banda Los Cinco Puntos era la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos, debido a que su principal negocio era dar palizas por encargo. Es decir, les decían golpeen a tal persona, les pagaban y ellos lo hacían. Aquí, en esta banda, fue donde comenzó la carrera criminal de Capone y donde le enseñaron a manejar armas por primera vez. En 1920, después del comienzo de la ley seca, todas estas bandas delictivas de los barrios bajos comenzaron a hacerse más fuertes. Esto debido a que, si bien habían prohibido el alcohol, oficialmente, legalmente, ahora eran las bandas las encargadas de distribuir el alcohol ilegalmente por todo el país, ya que la gente simplemente lo siguió consumiendo. Entonces las bandas comenzaron a hacerse más ricas y más ricas. Al Capone entró al servicio y estuvo trabajando después un tiempo como camarero y guardaespaldas de un gángster llamado Frankie Yale, que era aliado de Los Cinco Puntos. Este bar era un bar de bastante mala muerte en Coney Island. Todos los bares estaban como ocultos, no podían estar a la vista. Y ahí fue donde Frank Galluzio, un gángster también muy famoso y muy poderoso de la época, se presentó en el local acompañado de dos mujeres. Lo que nadie sabía es que una de ellas era su hermana. Para su desgracia, Capone se fijó en una de ellas, llamada Lena Galluzio, que era prácticamente la mano derecha de Frank Galluzio en su banda. Y Al Capone se dirigió a ella y sin pensarlo dos veces, según mi fuente bibliográfica, le soltó un piropo, cosa que puedo traducir como que le dijo una guarrada. Apenas lo escuchó, Frank Galluzio montó en cólera y le pidió al rechoncho pero fuerte guardaespaldas que le pidiera perdón a su hermana, a lo que Al Capone contestó: «Tranquilízate, colega, solo estoy bromeando». Llegados a ese punto, Galluzio no estaba para bromas y se lanzó contra Capone con todas sus fuerzas. Capone se defendió, pero sus puñetazos no impactaron en su contrincante. Entonces Galluzio se echó una mano en el bolsillo y sacó una pequeña navaja con la que pretendía apuñalarle el cuello al insolente Capone. Sin embargo, los efectos del alcohol y la furia terminaron haciendo que sus cuchilladas impactaran en la cara de su oponente, que cayó al suelo en un charco de sangre. Al Capone recibió después de eso 30 puntos de sutura en el rostro. Fue obligado a pedirle perdón a la hermana de Galluzio y a no buscar venganza contra este. Ahí fue donde Al Capone quedó con una enorme cicatriz en su cara y por la que se ganó el apodo de Scarface, cara cortada. Recordemos que en este punto Al Capone no era el poderoso hombre con el que se convertiría después. Era simplemente un miembro más de esa banda que en ese momento estaba trabajando de mesero. A partir de ese momento, Al Capone pondría varias excusas sobre sus cicatrices, porque claramente algo tan a la vista, a pesar de que trataba de ocultarlo, le causaba muchas preguntas de las personas. Y obviamente no iba a contar la historia real, así que las excusas más famosas de Capone eran que se las hizo combatiendo en la Primera Guerra Mundial, cosa que fue falsa, o que fueron causadas por un barbero que trataba de matarlo. A partir de entonces, utilizaría polvos de talco para ocultarlas y evitaría que le tomasen fotos desde su lado izquierdo. Y como les dije, sus amigos y enemigos empezarían a llamarle Scarface Capone, el cara cortada. Y bueno, este es como el comienzo de esta historia de Al Capone, cómo comenzó en los barrios bajos. Obviamente hay mucha más información, pero esto es lo más relevante. Ahora vamos a ver cómo es que tiempo después fue ganando poder en este mundo. El ambiente entre las bandas estadounidenses ya era bastante malo. Sin embargo, las cosas se pusieron peor cuando entró en vigor la ley seca. Este nuevo negocio prometía fabulosos ingresos por medio del contrabando y la venta de alcohol ilegal. Uno de los jefes de Capone, Colosimo, consideraba peligroso y comprometedor ese negocio para todo lo que ya tenían. Por lo tanto, se negó a entrar en él. El otro jefe de Capone, John Torrio, el que lo introdujo al mundo criminal, tomó esto como falta de visión comercial y miedo de parte de su socio. Por lo tanto, terminaron separándose. Torrio asumió la jefatura de toda la banda y nombró a Al Capone como el director ejecutivo de la organización de la banda. Es decir, Al Capone ya era su mano derecha. Pero tal y como había temido Colosimo, el aroma del alcohol terminó de envenenar la convivencia entre los grupos criminales de Chicago, con sangrientas disputas territoriales, dirimidas con frecuencia con metralletas Thompson o bombas en los locales rivales. Hasta 100 personas murieron en estos atentados durante la década de 1920, y muchos inocentes entre este número. Entonces, la cosa se puso muy fea, y lo que Torrio no esperaba es que el 24 de enero de 1925 lo atacarían mediante un ametrallamiento. Aparte de las heridas de bala, fue apaleado y quedó al borde de la muerte, librado de ella apenas porque la pistola del que estaba a punto de matarlo se encasquilló cuando iba a darle el tiro de gracia. Al sobrevivir a esto milagrosamente, Torrio aprendió la lección y tras haber pasado un año en la cárcel recuperándose, decidió retirarse a Italia para evitar mayores males. Dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, esto ya es demasiado, si tú te vas a quedar, quédate con todo, le dijo a Capone. Entonces le transfirió todo el poder a Al Capone. Al Capone ya no era más un guardaespaldas o un miembro más de la banda, ya era el líder. Y de esta forma, Capone tomó el mando de la banda criminal más poderosa de Chicago, que contaba en sus filas a, escuchen, 700 maleantes y 300 matones y pistoleros, más aquellos a los que podía recurrir como contratos eventuales, es decir, los aliados que llamaba de vez en cuando. Entonces, Al Capone ya estaba en la cabeza de esta banda y tenía que hacer algo para disminuir toda la violencia y guerra que había por las calles de Chicago. O mejor dicho, tenía que hacer algo para hacerse el jefe de toda la ciudad. Ya no querían más conflictos. Y no lo digo en sentido pacífico, porque ¿saben qué hizo? Bueno, lo que hizo se conoce hoy día como la Masacre de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, justo el día de San Valentín, Al Capone protagonizó uno de los capítulos más sangrientos de la época. Con el fin de mostrar a todo Chicago que él era el que debía estar a la cabeza y que todos debían temerle, mandó a 5 de sus hombres disfrazados de policías al garage de la compañía SMC. Era la empresa tapadera de un mafioso llamado Bugs Moran. Esas empresas tapaderas existían porque, pues, obviamente a todo esto ilegal tenían que tener un respaldo. Y los mafiosos hacían empresas tapadera. Como les dije al inicio, la de Capone era que vendía antigüedades y la de Bugs Moran era esta, la compañía SMC. Y bueno, al entrar estos hombres disfrazados de policías, obligaron a 7 miembros de la banda a ponerse de frente en una pared y los ametrallaron hasta vaciar los cargadores. Tiempo más tarde caerían los cabecillas de las bandas, Dean Charles, Miles O'Donnell, Joe Aiello y el propio Bugs Moran. Entonces Capone hizo esto, todos se aterraron, empezaron a caer y ya todos le temían a Capone. Logró su cometido. Fue una de las masacres más horribles que se han visto en la historia de los Estados Unidos. Pero aparte de esto, Capone jamás pudo ser acusado del delito y nunca se descubrió la identidad de los pistoleros que perpetraron el asesinato. ¿Y por qué nunca pudieron culpar a Capone? Bueno, a pesar que nadie dudaba que había sido él porque tenía las razones, Al Capone se había ido a Florida. Es decir, salió de la ciudad y pues era la tapadera perfecta. Le decía, no, yo fuiste tú. Y decía, no, yo estuve en Florida, no sé nada. Entonces, nunca lo pudieron atrapar. Tiempo después de esto, Al Capone creó algo conocido como el Sindicato del Crimen. Una vez que ya había aterrado a todos los mafiosos de Chicago, llamó a los que podían hacerse sus aliados y crea el Sindicato del Crimen, donde se afiliaron los otros mafiosos importantes de la ciudad, los que quedaban. Frank Nitti, Luis Campaña, Guido Cicerone, Jagusic y Guido Fischetti. Entonces lo que hicieron aquí fue básicamente, dijeron que iban a dejar de pelearse y que iban a llegar a acuerdos para seguir con sus actos ilegales. Esto te puede sonar perfectamente a los sistemas criminales que existen hoy día, como los cárteles en México, en mi caso soy de México y esto es algo muy común, y es justamente la misma manera en la que funciona. Pelean por plazas, luego forman un cártel y ahí se distribuyen las rutas, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver que todo, estos sistemas criminales que existen toman su base de cosas muy antiguas, como este sindicato del crimen que creó Al Capone. Con esto, en poco tiempo, Al Capone se hizo el amo y señor de los negocios del crimen organizado. I came to Chicago with $40 in my pocket. My son is now 12. I'm still married and I love my wife dearly. We had to make a living. I was younger than I am now and thought I needed more. I didn't believe in prohibiting people from getting the things they wanted. I thought prohibition was an unjust law, and I still do. Para poder mantener su poder, Al Capone llevó a cabo distintas estrategias que le permitirían tener una cierta estabilidad en estos oscuros negocios. Una de ellas fueron sus obras de caridad. Al Capone aprendió de uno de sus enemigos a ser magnánimo con los pobres y humildes y mostrar ante la prensa la cara de un hombre benefactor, aunque lo único que le interesaba era beneficiar su imagen pública, contando con que la mayor parte de la opinión común estaba en contra de la ley seca. Entonces, para no verse tan mal ante la prensa y la sociedad, Al Capone decidió comenzar a hacer obras de caridad. Además, recordemos que la época en la que estaban fue cuando estalló la Gran Depresión, en el año 1929, el famosísimo crack del 29 en Estados Unidos. Entonces, lo que más abundaba en todo el país eran personas en necesidad, y Al Capone vio esto como un recurso que le hiciera mejorar su imagen pública. Así que, a partir de ese año, Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía entre los desempleados sopa gratuita y leche entre los niños de las escuelas. Entonces aquí las personas ya lo empiezan a ver como alguien bueno, alguien que no era malo, alguien a quien la policía no debía perseguir, pero por el otro lado, como podemos ver, estaba organizando matanzas y atacando bandas enemigas. Entonces todo esto de las buenas obras que hacía no era algo bueno que saliera de él, era simplemente un recurso para mejorar su imagen pública. Esto mismo de las obras de caridad, al igual que lo anterior que les comenté del sindicato del crimen, es muy utilizado por los criminales de hoy día, en especial los del crimen organizado, quienes realizan obras de caridad en comunidades y cosas así para que la prensa y generalmente las personas los vean de otra manera, ¿no? Es algo muy común escuchar hoy día que dicen, no, pero él ayuda a los pobres o algo así. Pero recordemos que por el otro lado, todos estos criminales se la pasan organizando matanzas y atacando a la sociedad de cierta forma también. Otra de las cosas que permitió a Capone mantenerse en donde estuvo fue lograr tener entre su nómina a prácticamente toda la policía y todas las personas relacionadas al gobierno y la justicia estadounidense. Tenía al jefe de la policía, al alcalde y al 60% de sus efectivos. Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas durante esta ley seca, que se mantuvo por tanto tiempo porque a él le convenía. Entonces, la ley seca duró 13 años y prácticamente durante estos 13 años Capone hizo dinero como no se pueden imaginar. Aparte, la ley seca siguió haciendo dinero a través de su red clandestina de salas de juego. Y se calcula que para 1927 la fortuna de Capone ya ascendía a 100 millones de dólares. Y aparte, todas las propiedades que tenía no estaban a su nombre, por lo que no hizo declaración de renta. Entonces él obviamente tenía cientos de prestanombres y su principal objetivo era para evitar pagar impuestos, porque recordemos que estaba haciendo actos ilegales. Los actos ilegales no tienen impuestos porque no deberían de hacerse. Entonces esto también ayudaba a enriquecer al Capone. Pero en unos momentos más veremos cómo los impuestos fueron los encargados de detenerle. Pero antes vamos a hablar de otra de las cosas que hicieron temblar a todos en Chicago, una de las acciones que hizo, y fue sobre alguien que trató de traicionarlo. Vamos a ver qué hizo Al Capone con Joseph Quinta. A los oídos de Al Capone llegó la noticia de que uno de sus más cercanos aliados, llamado Joseph Quinta, apodado el Sapo Bailón, qué terrible apodo, yo creo que su apodo en inglés debe sonar mucho mejor que en español, o al menos eso espero. Pero bueno, era un miembro muy relevante de su banda, una de las personas más cercanas a él, pero comenzó a correr el rumor que se había unido un gángster llamado Joe Aiello para poder acabar con el imperio de Al Capone. Junto con Quinta estaban otros dos, John Scalise y Albert Anselmi, quienes fueron invitados a cenar a la mansión lujosa de Al Capone. Al Capone se enteró de esto y lo que decidió hacer fue invitarlos a cenar. Tuvieron entrada, el plato fuerte y claro, Llegó la hora del postre. A la hora del postre, el guardaespaldas personal de Capone, conocido como Frank el Escurridizo, junto a todos sus otros matones, ataron a los tres traidores a sus sillas. Capone sacó un bate de béisbol con el que empezó a golpear a los tres traidores casi hasta la muerte. Se supone que Capone terminó el trabajo rematándolos a tiros. A la mañana siguiente, los tres cuerpos fueron hallados en Douglas Park, Chicago. Los cadáveres de Scalise y Anselmi fueron repatriados a Sicilia para su entierro sin que nadie fuera condenado por sus crímenes. Y así fue como continuó la historia de Al Capone. Tiempo después, en 1930, incluso protagonizó la portada de la prestigiosa revista Time. Su imperio parecía nunca caer y él parecía solo enriquecerse cada vez más. Todo parecía marchar sobre ruedas para el mafioso. Sin embargo, el principio del fin del reinado de Capone sería un cambio en la legislación. La mayoría de los jueces pensaban que el impago de los impuestos era lo que había hecho inmensamente ricos a los mafiosos, que se dedicaban al juego y a la venta ilegal de alcohol. En 1927, el Tribunal Supremo impuso un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos que se obtenían ilícitamente. Hasta ese momento, no se había encontrado resquicio legal alguno para poner a Al Capone tras las rejas. En 1928, Capone se trasladó con su familia a Miami para huir del gobierno y de sus enemigos. Y en esa época, un personaje famosísimo conocido como el agente Elliot Ness y su equipo de los Intocables ya estaban tras los pasos del mafioso. Pero fue un investigador del Departamento de Tesoro llamado Frank J. Wilson quien descubrió recibos que relacionaban a Al Capone con ingresos derivados del juego y de la evasión de impuestos. En 1931, Capone fue finalmente detenido y enviado a una prisión de Atlanta, pero ante la imposibilidad de controlarle por parte de las autoridades, Capone seguía supervisando sus negocios desde la prisión. Por lo tanto, decidieron trasladarlo a la famosísima prisión de Alcatraz en 1934. La prisión de Alcatraz es una muy famosa prisión que incluso merece su propio episodio, ya que está en una isla donde, pues, no pueden escapar. Entonces, Al Capone se convirtió en uno de los huéspedes más famosos de la prisión de Alcatraz. Con la revocación de la ley seca y su confinamiento en prisión, Capone fue relegado poco a poco al olvido. Fue liberado el 26 de noviembre de 1939, y tras pasar algunos años ingresado en el hospital de la prisión, terminó arruinado y dependiendo económicamente de sus hermanos. Víctima de la demencia senil a consecuencia de la sífilis contraída en su juventud, el gángster más famoso falleció a los 48 años en su propiedad de Miami, Florida. Otra de las cosas muy curiosas es que Al Capone tenía un famosísimo coche acorazado y con cristales blindados. Este coche fue incautado y pasó a servir a protección del presidente Franklin D. Roosevelt. Al Capone fue encontrado muerto en una bañera, en la fecha que ya les comenté, debido a la sífilis y también una neumonía muy fuerte. Fue enterrado en el cementerio Mount Olivet y fue trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y su hermano. Es decir, primero lo enterraron uno, pero luego lo trasladaron al Mount Carmel. En su lápida se puede encontrar escrito: Jesús mío, ten compasión. Y bueno, esta es la historia del capo que marcó la historia. Esto es la historia de Al Capone. Como ya les dije, hay cientos de películas y personajes inspirados en él. La mayoría de las películas relacionadas a la mafia italiana y a la mafia en general tienen como inspiración todas estas atrocidades que realizó Al Capone en su tiempo. De alguna forma sí revolucionó la forma en la que se hacía crimen en su momento, pero era crimen a fin y a cabo. Entonces aquí es donde termina la historia de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que hayan aprendido quién fue Al Capone. Como siempre me despido diciéndoles, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien y por favor no cometan crímenes. Mi nombre es Eric, esto fue Serendipia S.A. y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias.